De la misma forma que guardamos amuletos de todo tipo para sentirnos seguros, protegidos, para que la suerte nos acompañe, otros tienen adjudicado el sentido contrario. Los objetos malditos trazan una línea a lo largo de la historia en la que también se definen como talismanes.
La cacería de historias continúa y no dejaremos escapar ninguna.
Solo necesitamos encontrar a quien esté dispuesto a compartirlas.
Justo estaba viendo estos detalles cuando se dio cuenta de algo más perturbador. Solo podía ver de su cintura para arriba. No tenían piernas.
Nunca había experimentado esa sensación. Literalmente, el estadio entero retumbaba bajo nuestros pies.
Una vez más, comenzó a sonar el teléfono. No quería contestar, pero el sonido me estaba volviendo loco.
Por si fuera poco, en el horizonte, un rayo azota la cima de la montaña, justo en la dirección hacia donde nos dirigimos, haciendo temblar la tierra bajo nuestros pies.
Soy Pablo.
Yo Miguel.
Y juntos somos Cazadores de Historias.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta, ya estamos aquí en Cazadores de Historias, un jueves más, con nuevas historias. Ya escuchamos aquí el intro, objetos como talismanes, malditos, ahí hay varias pistas que probablemente nos puedan dar una idea, pero pues vamos a darle la bienvenida a Pablo para que nos termine de contar de qué va esto del día de hoy. ¿Cómo estás, Pablo?
Muy bien, muchas gracias. Pues creo que ya dieron con el clavo. En este episodio les voy a traer unas cuantas historias sobre objetos malditos. Así a lo largo de la historia ha habido varios, y no varios, hay muchísimos, ¿no?
Muchísimos.
Muchísimos. Me fui sobre algunos no tan conocidos, o al menos algunos de los que yo no conocía tanto, aunque algunos sí. Por mencionarles, porque donde estuve investigando, mucha gente menciona entre ellos, por ejemplo, obviamente, pues de los más populares podríamos contar a la muñeca Annabelle. Uh-huh. ¿Sí? Y el diamante de sangre, que es el que tiene la corona de la reina, bueno, ahora del rey Carlos.
Sí.
Que durante mucho tiempo ha estado, se dijo que estaba maldito, porque había matado a mucha gente, pero bueno, al parecer su reinado de sangre terminó con Elizabeth, porque lo tuvo durante todo su reinado hasta hace poco que falleció, pero podríamos decir que el diamante no fue el culpable de esa muerte, ¿no?
Así es.
Pero bueno, pues son unos 5 o 6 historias que traigo.
Muy bien.
No sé si quieren que empecemos.
Sí, vamos a ver de qué se tratan estos episodios.
Igual
estos...
y, por ejemplo, si mientras están escuchándonos, si tienen forma de irlos buscando en internet las imágenes o algo. De todas maneras, si no, igual vamos a intentar de poner los enlaces en la historia, bueno, en los comentarios del episodio. Uh-huh. Para que sepan de lo que estamos hablando, porque al final de cuentas todos son visuales prácticamente. si me permiten la expresión, ¿no? Pero bueno, vámonos con el primero. El primero es el jarrón Bassano. Este hermoso jarrón fue hecho de plata tallada en el siglo XV y es el objeto del folclore italiano que hasta el día de hoy sigue asustando e inspirando a muchos. Su historia es un poco incierta y poco se puede comprobar, pero la leyenda nos dice que el jarrón fue hecho para una novia italiana como regalo de boda en un pueblo del norte cerca de Nápoles. En su noche de bodas, la nueva novia fue encontrada acostada en el suelo, muriendo y agarrando el jarrón. Justo antes de morir, prometió regresar y buscar venganza. Después de su muerte, el jarrón fue transmitido de miembro de la familia a otro miembro de la familia, todos muriendo en circunstancias misteriosas hasta que finalmente el jarrón fue guardado en una caja y escondido lejos de la vista en un lugar secreto. La historia de quién escondió el jarrón está incompleta. Algunos dicen que fue enterrado en un terreno sagrado por un sacerdote. Otros dicen que simplemente desapareció, solo para ser descubierto una vez más en 1988. Según la leyenda, había un trozo de pergamino dentro del jarrón con un mensaje que decía: "Cuidado, este jarrón trae la muerte". La advertencia fue ignorada y el jarrón se vendió rápidamente en una subasta por 4 millones de liras y su reinado de la muerte continuó. El comprador era un farmacéutico local y fue dueño del jarrón hasta que murió misteriosamente solo 3 meses después de una enfermedad que él desconocía que padecía. La familia lo vendió rápidamente a un cirujano prominente que no creía en cosas como las maldiciones y murió 2 meses después, a los 37 años, igual de una enfermedad repentina. Después de un corto periodo de tiempo, el jarrón se vendió una vez más a un arqueólogo que lo compró para su propia colección privada y vio el jarrón como un verdadero artefacto del Renacimiento. 3 meses después, murió de una infección desconocida. La familia decidió vender el jarrón de lujo, pero gracias a su reputación, se consideraba de mala suerte. No pudieron recuperar los 5 millones de liras, pero aún así lograron venderlo. Esta vez, solo pasó un mes antes de que la maldición del jarrón de Balzano le quitara la vida a los nuevos propietarios. En ese momento, un miembro de la familia presa del terror tiró el jarrón por la ventana. Se dice que el jarrón casi golpeó a un policía en la cabeza, quien multó al culpable por comportamiento desordenado. Quien tiró el jarrón embrujado aceptó la multa, pero pidió que no le regresaran el jarrón. Si no era así, prefería entonces ser arrestado. La policía intentó dar el jarrón a varios museos, pero todos se negaron a tomarlo debido a la maldición. Hasta la fecha, varios periódicos han informado que la policía local había enterrado una vez más el jarrón en un lugar no revelado, aunque algunas fuentes han afirmado que está puesto en un ataúd de plomo y enterrado en los terrenos de un sagrado cementerio para que nadie lo desentierre.
Un jarrón maldito. De repente yo me pongo a pensar en así objetos que yo podría pensar malditos, pero me imagino objetos pequeños. Pero ya un jarrón ya más grande. Y la otra es que entiendo las personas que lo quieran comprar a lo mejor la primera vez sin conocer mucho de la historia, pero ya una segunda o tercera vez con ya un historial y que lo vuelva a comprar otra persona, yo ya mejor pasaría sin ver.
Sí, no sé, pero al final de cuentas, digo, si buscan la imagen en internet, solo hay como una fotografía de muy mala calidad y unos dibujos, pues al final de cuentas no es un jarrón propiamente hermoso, sino que es hasta bastante rústico, si lo quieren ver así, pero bueno, creo que su notoriedad es más ya ahora por la fama que ha ganado, o tal vez como dicen, ¿no? Como es en el siglo XV, pues es un objeto de valor por la antigüedad, ¿no?
Sí.
Bueno, vámonos con la siguiente. En esta creo que les voy a platicar un par de historias sobre cuadros. El primero es un cuadro a base de sangre. No sé si has escuchado hablar de este.
No, tampoco.
El cuadro se llama El Hombre Angustiado. Y esta historia tiene que ver con una pintura de autoría y fecha desconocida, pero se dice que está pintada con sangre, mezclada con pintura al óleo. Según la leyenda, habría sido el propio autor quien había realizado algo así para después suicidarse. Para conocer algo más de lo poco que se conoce acerca de este hecho, hay que situarse en el norte de Inglaterra, hace más de 30 años, cuando la abuela del actual propietario, Sean Robinson, adquirió la obra como regalo de un amigo. La mujer, sin embargo, no tardó en notar que algo iba mal con aquel retrato. Al final se deshizo de ella, pero el asunto continuó entre la familia, ya que fue a su nieto a quien se la obsequió. Según aseguran estos, por la noche, este cuadro emite gemidos, gritos y rasga la tela del retrato. El propio Robinson ha publicado videos a YouTube para demostrarlo. Cierto o no, es un cuadro bastante desagradable a la vista y terrorífico.
Ahorita que estabas, mientras lo contabas, ya lo vi aquí, ya busqué la imagen, está horrible.
Sí, está la verdad.
Muy feo.
Solamente de verlo sí da miedo, pero bueno, busqué yo los videos y véanlos por ustedes, ¿no? Pueden ser efectos de la cámara o a lo mejor, pero bueno, entre las historias que dicen que también es que hay veces que el cuadro está vacío, que la persona que está ahí pintada no está, desaparece y demás, ¿no?
Pero bueno, okay.
Está bien. Vámonos con otra. Esta es la pintura embrujada de eBay. Esta pintura, fue creada por Bill Stoneham en 1972 y comprada originalmente por el actor de Hollywood John Merle. Más tarde, una pareja de California compró la pintura, antes de salir a la venta en eBay con una advertencia adjunta. Esta historia es un poquito más conocida ahorita conforme lo voy a platicar, a lo mejor sí recuerdan. La pintura se llama Las manos que resisten a él y se colocó de forma anónima en eBay en el 2000. Se cree que es una de las pinturas más embrujadas del mundo. La pintura muestra a un niño con una muñeca de aspecto espeluznante de pie frente a una puerta de cristal. Según la leyenda, las figuras de la pintura se mueven por la noche, a veces desapareciendo por completo de la pintura. Hay avistamientos del niño jugando en la habitación donde está colgada la pintura. La mayoría de las personas que han visto esta informan de sentirse pues como enfermos y débiles. Cada vez que un niño pequeño mira la pintura, sale de la habitación corriendo y gritando y llorando. Los adultos se han quejado de sentir manos que no ven agarrándolos y otros han dicho que una ráfaga de aire caliente les golpea en la cara. Aquellos que han visto la pintura en línea aseguran haber sentido una sensación de inquietud, terror y temor después de mirar la misma. La pintura fue finalmente comprada por un museo de arte en Grand Park, Michigan. La galería se puso en contacto con Bill Stoneham y le informó de lo que estaba pasando con su pintura. Esto se sorprendió de que su obra de arte estuviera en el centro de una investigación paranormal. Sin embargo, mencionó que dos personas que originalmente mostraron y revisaron su pintura murieron un año después de que esta terminara de ser creada. No sé si ya la viste.
Sí, la acabo de ver. Lo único que me llama la atención es la mirada del chiquillo, bueno, la cara. Es así como de, no sabes si es como de maldad o de travesura o de... Está así como que muy, muy rara.
En teoría es un niño y una muñeca. Sí. Los dos tienen cara de muñeca.
Sí, sí, sí.
Sí, con unas expresiones hasta cierto punto, valga la expresión, sin expresión, o sea, sin sentimiento, pero es, yo creo que ahí fue más una leyenda urbana al respecto, como para que ganara notoriedad la pintura, o quién sabe.
Puede ser, sí.
Esta sí ya había yo escuchado hablar de ella, ya la había visto yo en varias publicaciones de objetos malditos, ¿no? Vámonos con la siguiente. Este es el espejo de la plantación de Myrtles. La historia de la granja Myrtles Plantation se remonta a 1796 y se dice que fue construida en un cementerio de nativos americanos. El lugar ahora es un bed and breakfast y se dice que está embrujado. Y en gran medida se considera el hogar más embrujado de los Estados Unidos y de hecho del mundo. La plantación no solo se construyó en un cementerio, sino que se rumorea que fue el lugar de al menos 10 asesinatos. Se cree que el objeto más embrujado de la casa es el espejo, que se añadió a la misma en 1890. Los invitados han informado de haber visto figuras al acecho que salen del espejo, así como de ser testigos de huellas de manos del tamaño de un niño en el cristal. La leyenda dice que el espejo contiene los espíritus de Sandra Woodruff y de sus hijos, que fueron asesinados por envenenamiento. Por precaución, el espejo debe cubrirse después de que alguien muera para que los espíritus no queden atrapados en el mismo.
Ok, sí, también ya lo vi. Pues un espejo así antiguo con su bordecito dorado y toda la onda. Uh-huh. Y en algunas de las fotos que aparecen ahí en internet, sí, como que ahí incluso como que señalan figuras o como figuras humanas o cosas así que se ven en el fondo, ¿no? Pero pues sí, otro que pudiera ser algún tipo de leyenda.
Sí. Vámonos con el que sigue. Este es el vestido de novia embrujado. Anna Baker, una joven de familia rica, se enamoró de un trabajador de hierro, de clase baja, en 1849. Ellis Baker, el padre de Anna, se negó a dejarla casarse y desterró al joven de su ciudad natal, en Altoona, Pensilvania, y condenó a su hija a llevar una vida de solterona. Anna, comprensiblemente enojada con su padre, nunca se enamoró ni se casó, y permaneció enojada y amargada con él hasta el día que falleció en 1914. Anna había elegido un hermoso vestido de novia para usar el mismo día de su boda, pero como esta nunca ocurrió, otra mujer rica de una familia local compró el vestido en su lugar. Años más tarde, el vestido fue entregado a la Sociedad Histórica y finalmente la Casa Baker se convirtió en un museo. El vestido de novia se colocó en una caja de vidrio, en lo que anteriormente era el dormitorio de Ana. Los visitantes al museo afirman ver el vestido moviéndose por sí solo, especialmente por las noches de luna llena. Se dice que se mueve de un lado al otro, como si una novia no vista estuviera de pie frente a su espejo, admirándose a sí misma con el vestido puesto. Los investigadores han tratado de desacreditar los fenómenos buscando corrientes de aire y otros sucesos naturales, aunque no siempre pueden hacerlo con esto. Nadie sabe si es cierta por qué el vestido se mueve por sí solo, pero muchos especulan que es Anna Baker reclamando su vestido.
Pues obviamente un vestido muy antiguo, ya vi también las fotos, bastante feíto el vestido, parece como un de, no sé.
Pues es de la época.
Sí, de la época.
¿No? Habrá que ir al museo a ver si se mueve, ¿no? Ok, la siguiente historia se llama Las sillas del castillo del Belcourt. El castillo de Belcourt, en Newport, Rhode Island, fue fundado por Oliver Hazard Perry Belmont, un rico socialite y político estadounidense, en 1894. Newport era una de las ciudades más antiguas de los Estados Unidos, establecida en 1690. La ciudad de Seaport se había convertido en un caluroso destino de verano para algunas de las familias más ricas de los Estados Unidos. Las mansiones son legendarias, así como muchas historias de fantasmas que acompañan a estos edificios. Hay muchos fantasmas diferentes dentro del castillo de Belcourt, pero tal vez los objetos embrujados más famosos de este mismo son dos sillas que, según se informa, tienen espíritus unidos a ellos. Las personas que se sientan en las sillas dicen que inmediatamente sienten frío, se sienten mareadas o incómodas. Sus manos se sienten como si fueran empinchadas por electricidad estática cuando se mantienen cerca de las sillas, y muchas han afirmado que se han sentido como si estuvieran sentadas sobre alguien. Varios visitantes han afirmado que fueron expulsados del asiento por una fuerza que no pudieron ver.
Pues como ya habíamos tocado en algún otro episodio con respecto a los edificios, me imagino que también algunos objetos pueden como que guardar energías o cosas. Exacto. Así que cuando llegas o cuando los tocas, cuando te sientas, pues te dan la sensación de que algo pasa.
Sí, ¿no? Pero bueno, quién sabe. Esta que sigue, creo que es de las que más me ha gustado. Esta es La maldición de la mujer de Lembe. L-E-M-B, por si la quieres ir buscando.
¿Qué?
Dice, la mujer de Lembe es una estatua tallada en piedra caliza pura que fue descubierta en 1878 en Lembe, Chipre. Es apodada la mujer de la muerte y se remonta al año 3500 a.C. Se cree que la estatua representa a una diosa, similar a un ídolo de la fertilidad. El primer propietario de la estatua fue Lord Elphad, y a los 6 años de poseerla, 7 miembros de su familia murieron por causas misteriosas. Los 2 siguientes propietarios, Ivor Munsey y Lord Thomson Noel, también murieron junto con todas sus familias, solo unos años después de llevar la estatua a sus hogares. El cuarto propietario, Sir Alan Beaverbrook, también murió, junto con su esposa y 2 de sus hijas, dejando a sus 2 hijos. Ninguno de los 2 hijos era un gran creyente del oculto, pero después de perder a 4 de los miembros de su familia, se asustaron y donaron la estatua al Real Museo Escocés de Edimburgo, donde permanece hasta el día de hoy. Poco después de que la estatua fuera colocada en el museo, el jefe de la sección donde reside también murió repentinamente. Aunque ningún curador del museo admite que la estatua pueda llegar a tener propiedades sobrenaturales, nadie la ha manejado desde que murió el trabajador del museo, y el artículo ahora se encuentra a salvo bajo un vidrio y protegido de las manos humanas.
Pues ya la vi y parece todo menos una mujer.
Sí, bueno,
está muy extraño. Sí. Ah. Pero igual que lo que comentábamos con el jarrón, pues qué afán, si ya una persona lo tuvo y algo le pasó, ¿por qué seguir cambiando de manos y repitiendo la historia?
Vámonos con el, ya casi terminamos, el cuerpo de Otzi. También conocido como el hombre de Similaun, fue el nombre que recibió la momia congelada de un hombre que vivió durante la era de bronce. Fue descubierta 5.300 años después de su muerte, en los Alpes de Otzal, en la frontera austroitaliana en 1991. Un año después, Rainer Henn, patólogo forense que examinó a Otzi, murió en un accidente automovilístico. Kurt Frist, el guía que llevó a Henn al cuerpo, murió en una avalancha al poco tiempo. Helmut Simon, quien fue quien descubrió la momia, murió a causa de una caída durante una excursión en el 2004. Y Dieter Warnecke, quien encabezó el equipo de rescate que buscó el cuerpo de Simon, murió en un ataque al corazón unas horas después del funeral de Simon. Si bien estos acontecimientos parecen sorprendentes, teniendo en cuenta el centenar de personas que han participado en la investigación sobre Otzi, el número de muertes ocurridas pues realmente no es tan inusual. Y este me recordó un poco que no quise contarlo porque es la historia tal vez más conocida sobre una maldición de momias, que es la tumba de Tutankamón. Bien podría merecerse un episodio, pero realmente pues es muy similar la historia, ¿no? Cree que es una maldición por haber profanado la tumba y pues prácticamente todos los que han estado involucrados han fallecido de manera repentina o de una forma muy misteriosa, ¿no? Muy similar a esta, tal vez. Vámonos con, creo que ya es la última, esta fue muy chistosa, la que encontré. Es el número telefónico maldito. Okay. Si bien el 666 es el número del diablo, en Bulgaria se le teme a otros dígitos. Específicamente, perdón, al número telefónico 359-888-888-888. Ya que desde los años 2000, todos los que han tenido este número han muerto al poco tiempo de haberlo recibido. Es tanto el miedo y la fama de este número telefónico que la empresa telefónica de Bulgaria lo ha retirado. Ya no está disponible más. Es como una anécdota más, ¿no?
Una casualidad. Y aparte, bueno, muchos ochos.
Sí. A mí el 8 no me gustó, de hecho, creo. No soy muy supersticioso, pero sí tengo como que mis números de la suerte. Es el 9 y el 8 es así como que no soy muy fanático de ese número. Pero bueno. Pues bueno, espero que les hayan gustado. Fueron unos cuantos ejemplos de muchísimos de los objetos malditos. Como les mencionaba, ¿no? Cuando yo iba ahí medio investigando, medio buscando historias, me repetían muchísimos, mucho más conocidos, como las momias que les mencioné hace rato de la tumba de Tutankamón, Annabelle, de los Warren, una pintura más que... Esta no es una pintura en específico, sino que reproducciones de una pintura de un niño lagrimando en Inglaterra, que casualmente en muchos de los incendios de casas que han habido se ha encontrado esa pintura. Entonces empezó a ganar una fama de que estaba maldita. Y investigaciones posteriores se dieron cuenta que no, sino que esta pintura estaba tratada con una capa que la protegía contra el fuego, entonces por eso era lo único que sobrevivía a los incendios. Y pues mucha gente pensaba que era maldita, ¿no? Realmente no era por ahí, sino que tiene una capa protectora antifuego o antiincendios, por así decirlo, ¿no? Pues digo, hay muchísimos más ejemplos, y si se quedaron con ganas, pues ahí en algún momento que tengan un tiempo libre, pueden aventarse en internet y encontrar muchísimos más, ¿no? Sí, y yo pues me tomé la molestia de tomar esos ejemplos, digo, los que más se me hicieron
llamativos,
exactamente, interesantes. Pero bueno, pues espero que les hayan gustado. No sé si tengas tú por ahí algún otro comentario, alguno que te sepas también, a lo mejor complementar.
No me acuerdo de alguno ahorita. Muy bueno el episodio, regresando a uno de los temas un poco más recurrentes aquí en el podcast. Ajá. Pero muy bueno, y pues en dado caso de que existan más y que algunos por ahí nos cuenten de algunos que conozcan, igual y se puede armar ahí un segundo episodio de
este estilo. Sí, seguramente va a haber muchísimos más. Incluso a lo mejor se podríamos encontrar aquí solamente de México.
Sí.
Porque en estos ejemplos que les traje, pues son prácticamente de muchas partes del mundo, pero no hablé ninguno de México como tal, ¿no? Igual y luego nos aventamos un episodio de solamente Sujetos malditos aquí en México.
Mexicanos. Pues muy bien.
Igual ahí está la muñeca de la película de Tatiana y de Pedrito Fernández. La de Vacaciones.
Vacaciones del Terror.
Del Terror, sí. Puede que, ser.
Pues,
puede ser.
Muchas abuelas y muchas familias mexicanas juntaban, o bueno, tenían colecciones de esas muñecas que son horrorosas. Sí. Y aparte dan mucho miedo.
Sí, ya ves que hay unas hasta de tamaño natural de un niño, o sea.
Sí.
No, la verdad es que son bastante. Las muñecas de Zetan son bastante creepy, la verdad. Creepy,
sí, exacto.
Sí, no me gustan para nada. Pero bueno. Okay. Pues nada, Mike, despídenos, por favor.
Muchas gracias por este episodio. Ahí entonces nos quedaremos pendientes a ver de algún otro relacionado. Y pues nuevamente agradecerles por estar con nosotros, por seguir jueves a jueves escuchando el podcast y las historias que les traemos. No dejen de mandarnos las suyas, que poco a poco las vamos acomodando en los distintos episodios, y seguramente pronto aparecerá la suya, la que nos hayan mandado. Y pues nada, ahí estamos en nuestras redes, como les pedimos siempre, sobre todo que algún episodio que les llame la atención, pues compártanlo con sus conocidos, y que esto nos ayude a llegar a más personas y obviamente a obtener historias de vuelta. Entonces, pues les agradecemos nuevamente y nos estaremos escuchando la próxima semana, el próximo jueves, como ya es toda una costumbre. Nos vemos.
Hasta luego, gracias.
Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar, esto es Cazadores de Historias, el podcast.